Mi gente, ¿qué está pasando? Bienvenido a Mambo Time. Sé que llevamos mucho tiempo sin subir un episodio, de hecho, hoy estoy aquí con Félix.
Dímelo, mi gente, estamos de vuelta en Mambo Time.
Y pues nada, en verdad estamos bien emocionados. Le vamos a explicar ahora en breve lo que ha pasado en estos pasados meses. Sé que llevamos inactivo desde abril, pero nada. Vamos al mambo. Ok, dímelo, Félix, ¿cómo estás?
Todo bien, ¿y tú?
En verdad que me encuentro chilling, estoy, como dije ahorita, estoy feliz porque, pues nada, le estamos metiendo nuevamente a Mambo Time. Y este, en verdad, este proyecto para mí, no sé si para ti, pero para mí por lo menos, al principio era mi bebé. Esto era lo más grande que yo tenía en el momento. Mambo Time, como muchos saben, empezó en 2020, en el año de la pandemia, y nada, básicamente era como para distraernos. Lo empecé con un amigo de nosotros dos, Erico Kendo, que muchos de ustedes conocen, y pues nada, Eric le dio a Félix su puesto y aquí estamos. Y estamos bien motivados.
Sí, así mismo, Realmente el sentimiento es mutuo. Mambo Time es importante para los dos. Y nada, vamos a seguir con este proyecto.
Sí, definitivo. Bueno, Félix, ahora mismo estamos en una época, básicamente pasó como 8 meses de Mambo Time. Hemos estado inactivos, pero nosotros seguimos hablando. Y nada, ahora mismo estamos en la época navideña nuevamente. Mambo Time está a punto de cumplir. De hecho, cuando sale este episodio ya cumplió un año. En diciembre 22, estoy feliz por eso.
Sí, feliz aniversario, Mambo Time.
Seguro que sí. Yo en verdad nunca pensé en que iba a parar así de subir episodios ni nada de eso. Con todo y eso, esperaba seguir subiendo episodios cuando estuviese en la universidad. Pero la universidad para ambos ha sido muy, muy difícil. Aunque gracias a Dios hemos podido completar, bueno, por lo menos de parte de Félix.
Pero, ¿cómo así? De tu parte no, tú completaste.
Es que, mira, lo que pasa es, por lo menos, ¿en qué universidad tú estás, Félix?
Yo estoy en la Interamericana de Bayamón.
Interamericana de Bayamón, pues mira, yo estoy en el recinto de Río Piedra, de la Universidad de Puerto Rico. Y en septiembre aproximadamente empezaron a haber unas huelgas con un proyecto que tenía el gobierno en mente, y si no me equivoco lo aprobaron, pero básicamente este proyecto limitaba los fondos para los estudiantes becados y también los no becados. Simplemente es que esto va a afectar totalmente el sistema de Puerto Rico. Pero cuéntame un poco más sobre tu experiencia en una universidad privada.
Mira, realmente es lo mismo que le he dicho a todos, a ti, a mi novia, al resto de nuestros amigos y a mis padres, que son, ¿verdad?, quienes la están costeando y todo eso. La universidad ha sido excelente, realmente. O sea, mi primer año ha sido súper bueno, solo, tú sabes, el típico problema de que tú estás acostumbrado a cierta forma de un profesor o de un maestro, en el caso de la escuela. Y pues luego lo tienes de otra manera, un poco más estricto quizás. Y aún así tuve profesores excelentes. Pero en general me fue súper bien. Me fue súper bien. Terminé con 3.40 de GPA.
Eso es muy bueno, especialmente para tu primer año. De por sí, yo he estudiado contigo desde octavo grado y siempre tú has podido prevalecer en las clases. Pero no es por echármelas, pero yo también, ¿me entiendes? Y
claro, claro, lo sé.
Por eso es que me impresiona que los primeros 5 exámenes que yo cogí en la UPR me clavaron en todo. Básicamente, la nota más alta que yo saqué, y que conste, yo estaba estudiando para estos exámenes. Yo entendía que me sabía el material, yo preguntaba en la clase, hacía mis trabajos, y los primeros 2 meses y medio de la IUPI, o primeros 2 meses, tenía todo al día, no estaba pasando la huelga esta. Yo por lo menos, yo solamente he estado en 2 colegios en mi vida. Y estuve en mi primer colegio hasta 6º grado. Mi segunda escuela, que fue donde me gradué y conocí a Félix. En el primer año no me acostumbré, porque era un sistema distinto. Como que la manera de enseñar ahí era distinta a la que ya estaba acostumbrada. El primer semestre mío, que fue en 7º grado, yo básicamente nunca había visto las notas tan bajitas como pues en ese semestre. Por lo menos en el segundo semestre de 7º ya yo me había acostumbrado a cómo era la escuela. So, salí súper bien. De hecho, estaba en cuadro honor. Pero te pregunto, Félix, ¿a ti te ha pasado algo así o te pasa? No sé si tú has cambiado de escuela o lo que sea. ¿Cómo ha sido tu proceso en cuestión de acostumbrarte a la universidad?
Realmente sí, yo he cambiado mucho de escuela. Yo estoy en 4 colegios distintos. Y realmente sí, es complicado. A mí los cambios no me gustan mucho. Y sí, es complicado. Y en la escuela en la que nos graduamos juntos, es como tú dices, fueron mis primeras notas así bajitas, ¿me entiendes? Que ahí fue donde yo saqué mi primera F, y esas cosas así. Pero ahora, cambiando a la universidad, yo te diría que uno se sorprende, como que la clase que mejor me fue es en la clase de mi concentración, que es la de ingeniería. Uh-huh. Y entonces la clase que peor me fue, pues es en la clase español, ¿me entiendes? Que uno como que, a veces uno cree que maybe lo más complicado es a lo que uno va a estudiar, y realmente donde peor te vas en algo básico, algo que llevas cogiendo toda tu vida. Y eso fue más bien lo que me tomó por sorpresa. Que la clase que me fuera mal fuera en español, por ponértelo así. Pero fuera de eso, salí súper bien. So.
Bueno, pues realmente yo nunca he visto eso de las clases de concentración como que va a ser algo más fácil. Porque ya yo sabía que en la universidad pues me iban a poner mucho trabajo y me iban a asignar muchas tareas. Básicamente yo sabía que no era fácil, ni iba a ser fácil, pero yo no me esperaba todo esto. Ahora obviamente estoy mucho más acostumbrado, pero con esto de lo del paro, pues sí, me afectó mucho. De hecho, pienso cambiarme de universidad, pero todavía no estoy seguro. Anyways, a mí la clase de español, ese fue mi primer examen y la verdad me colgué. Yo me colgué en ese examen y fue horrible. Para más decirte, no quiero sonar como un fucking bruto, pero yo estudié un montón, de hecho. Y pues yo ahí confiado, yo sé que es un adjetivo, una descripción. Y cuando llego ahí, el examen me clavó. Mira, brother, yo le metí 2 horas a ese examen y yo estaba motivado. Yo fui a la biblioteca de la universidad. Estaba motivado. Yo sabía que, pensaba que iba a partir ese examen. Y yo digo, este es mi primer examen de universidad. ¿Qué pasó? Hacho, ya de por sí, este va 100%. Brother, ¿a que tú no sabes lo que yo saqué?
Yo me sospecho que F.
Sí, pero ¿cuánto?
Yo creo que incluso tú me lo dijiste, creo que un 43, creo que fue.
En verdad saqué 34, brother. Y a mí me encojona esto porque la gente habla cuando no ha pasado por eso. Ellos hablan y dicen, ah, pero tú eres bruto, ¿cómo diablos tú te cuelgas en español? ¿Cómo tú haces esto y lo otro? Pero en verdad es que el examen no me esperaba que fuera tan difícil y maybe hubo un tema, porque vuelvo y lo digo, eran los temas básicos que habíamos cogido, pero con otras reglas que nunca habíamos implementado ni nada de esa mierda. Y en verdad que siguen hablando y hablando, y le he contado a gente que ambos conocemos y me empiezan a criticar como que, ah, pero tú eres bruto, ¿cómo tú te cuelgas en español? Es tu primer idioma, entonces te vas a cuelgar en toda la universidad. Y yo, bueno, maybe soy un burro, pero es que yo estudié.
Sí, no. Nada,
eso es una de mis frustraciones con la uni.
Así piensan, pero en verdad yo por lo menos, es como tú dices, yo no me las quiero echar, pero yo estoy cogiendo el español 2, o sea, el segundo español. Yo no entré por el primer español.
Okay.
Y es un poco más complicado. Y, mano, uno pensaría que, wow, sí, esto es bien fácil. Por ejemplo, yo tenía exámenes, que la gente también va a pensar que yo soy un fucking bruto. Yo tenía exámenes de hechos, datos y opiniones, de diferenciar esas tres cosas. Y, brother, me colgaba. O sea, yo sabía diferenciar, obviamente, una opinión. Porque todo el mundo sabe lo que es una opinión y un dato, por ejemplo. Pero la diferencia entre dato y hecho. La diferencia entre un dato y un hecho era tan, como quien dice, parecida. Que o sea, me colgaba. Sí. Y me colgué mucho, mucho. O sea,
hecho,
en muchos aspectos me colgué. No tan solo en los datos y en los hechos.
A mí me pasaba esto y me siento identificado porque nosotros en escuela superior teníamos un profesor muy bueno, un maestro muy bueno que se llamaba Samuel. Samuel, yo estoy muy agradecido de él, pero
yo igual.
Me acuerdo un examen que me dio mucho, mucho trabajo en poder entenderlo inicialmente. Yo salí bien en el examen, pero era el tema de variables
independiente y dependiente.
Y las variables dependientes. Mm. Cabrón, eso era tan confuso al principio, porque era tan como que similar, pero después le empecé a dar cabeza y cabeza y cabeza, y yo, un momento, pero la sigo sacando mal. Y realmente no sé qué yo hice, pero creo que le pedí trabajo extra al maestro más que para que me enseñara, porque siempre la sacaba mal. Cuando llegó el examen ya yo era un experto en eso.
Sí, o sea, son cosas bien sencillas y la realidad es que lo de la práctica hace la perfección, es la verdad. Uno se pone, por ejemplo, a mí me tocaba mucho ensayo, muchas cosas así. Y uno se pone a leer y a estudiar los ensayos, a estudiar lo que es un dato, un hecho, una opinión. Uno vuelve y lo ve, y lo ve, y lo ve, y lo ve. Y uno aprende. De hecho, yo aprendí de alguien que, de alguien no, yo aprendí de mi novia me dijo esto hace poco, de un dato que vio, que uno cuando más aprende es cuando uno está enseñando. Y me parece curioso porque yo todo lo que aprendía, por ejemplo, yo tenía esta clase de historia que, brother, yo siento que yo lo más que aprendí fue historia este año. Los 5 años, desde mi octavo grado hasta mi 12, yo no aprendí mucho de historia, por ponértelo así. Pero este semestre nada más, yo aprendí tanta historia y yo se lo decía a ella. Y eso de yo decírselo a ella, eso de yo enseñarle a ella, como que decirle y hablarle sobre mi clase de historia, eso me hacía, no sé, me hacía aprendérmelo. Yo me acordaba de las cosas que yo le decía. Y ahora mismo yo te podría decir toda la historia contemporánea de Puerto Rico.
Dale, profesor. Mira, vamos a dejar de hablar de la mierda esta que en verdad me tiene frustrado la universidad. y ha causado mucha tensión dentro de mí. Y quiero tocar un tema más lighthearted, ¿ok? Este,
Zumba.
Como tú sabes, por ahí viene la Navidad. Ya básicamente aquí en PR estamos en Navidad.
Uh-huh.
Las Navidades para nosotros, por lo menos para mí, son bien importantes porque, pues nada, se reúnen familiares, amistades y todo eso, y sobre todo la comida. La comida aquí en PR es mucho mejor que, yo diría, un 90% de la comida en alrededor del mundo, porque tenemos una cultura única.
Uh-huh. Eso
cuéntame,
lo
Félix, ¿cuál es tu mejor, cuál es el plato ideal que tú tienes en mente comerte estas Navidades?
Ya lo veré, uno bien clásico, arroz con gandules, lechón, salada de codito, un pastel, unas albóndigas guisadas.
Y a rayos. Pero eso ya es un buffet, cabrón.
Sí, sí, mí, pero es que es lo mejor,
no
en verdad.
No voy a hablar tanta mierda porque yo soy medio... Yo lechoneo, en verdad. Yo llego a las Navidades y todo lo que haya de comida, yo pruebo un poco, pruebo que si los postres, arroz con dulce, que antes no me gustaba, ahora me encanta.
A mí
el
igual.
Arroz con dulce, el tembleque y... En verdad que yo cogería el mismo plato que tú. ¿Qué tú prefieres, el lechón o el pavo?
Obviamente el lechón. Yo prefiero el lechón con un buen pedazo de cuerito.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Hecho, sí. Pero a mí me gusta el cuero que me rompa los dientes.
Sí,
me gusta
no.
Bien tostado.
Tiene que estar bien tostado.
Porque una vez yo me fui a tragar un cuerito. Y yo seguía masticando y yo, puñeta, esto es un fucking chicle. Y baboso, así. El lechón estaba bien sazonado. Pero el cuerito, coño. Déjenmelo tostar por lo menos una horita más, ¿me entiendes? Hacho, por poco me ahogo en el pedazo de cuerito. Y desde ahí yeah, como que yo digo, bueno, si voy a comer cuerito, tiene que estar bastante tostadito. Una vez por poco me ahogan una chuleta, pero eso es algo aparte.
Eso sí, eso es algo aparte. No, pero sí, si sí, sí. Uno va a comer cuerito, tiene que ser tostado. Como que si no está tostado, mejor uno no lo come ya.
Sí, definitivo. Mira, Félix, ¿qué tenemos en mente para el podcast en un futuro? Porque obviamente hemos tenido que pausar por situaciones personales como la universidad, pero... ¿Vamos a seguir dándole contenido a esta gente o qué vamos a hacer?
Claro, vamos a seguir dándole contenido a todos. Y vamos a traer más episodios, mucha más variedad, farándula, comida, cosas típicas. Y nada, traeremos invitados.
Sí, definitivamente tenemos que seguir trayendo invitados porque... Por ejemplo, a mí me gustó mucho... No hemos tenido muchos invitados, pero me gustó mucho el de Bracetti. Porque Bracetti es un amigo bien cercano a nosotros y últimamente le ha metido a su música. Y en verdad que estamos interesados en hacerle otra entrevista. No decimos ahora mismo que... Vamos a estar sacando un episodio nuevo cada semana, los viernes. Porque en verdad, nosotros pensábamos que podíamos, pero ha sido bastante difícil como que con todas las responsabilidades nuevas que tenemos y todo eso, pues, no decimos que necesariamente va a ser un episodio nuevo todas las semanas, pero vamos a ver qué pasa en el futuro. Nosotros todavía tenemos muchos planes en mente para Mambo Time y en verdad que yo estoy súper, súper motivado por empezar de nuevo. De hecho, lo extrañaba.
Verdad que sí, sí. Estamos motivados los dos y queremos, vamos a seguir trayendo contenido y haciendo Mambo Time.
Mira, Félix, hablando de contenido y de artistas, tú me has dicho que recientemente tú has ido a varios conciertos. Aquí en PR ha habido un boom en lo que son los conciertos y eventos en vivo. Cuéntame, ¿a cuáles tú has ido y cuáles tienes en mente ir después?
Pues mira, en verdad que sí, ahora mismo yo diría que Puerto Rico está en un boom de hacer conciertos y de traer artistas y no tan solo como que hacer un solo concierto, es hacer varias fechas y está la competencia esta del primero que se va a sold out, del que hace más sold outs. Y yo por lo menos, yo he ido a Rauw Alejandro, fui a Rauw Alejandro, estuvo muy bueno. Fui a Jay Cortez, también estuvo súper brutal.
Esto de los conciertos, como tú dices, la gente está compitiendo y obviamente todos estos artistas se conocen, pero al final del día son competencias. Por ejemplo, yo creo que esto todo empezó con, si nos vamos bien lejos, con Yankee. Cuando Yankee hizo esas 10 funciones, yo creo que eso cambió
Creo que hizo más
el ánimo de
incluso.
la gente a empezar a ir a conciertos. ¿Sí?
Sí, porque 10 era el récord de Wisin y Yandel y él lo rompió.
Pues maybe estoy hablando mierda, pero por lo menos 10 hizo. Por lo menos 10 hizo. Y entonces, como te digo, desde ese entonces yo creo que la gente ha ido a, le ha puesto mucho empeño a los próximos conciertos y eventos en vivo que traigan estos artistas y estas personas famosas. Por ejemplo, como el Rey de Puerto Rico actualmente Bad Bunny. Yo siempre Bad Bunny desde que empecé a escuchar su música ha sido básicamente el único artista así que escucho exclusivamente. También tengo unos cuantos ahí que escucho de vez en cuando, pero el más que yo escucho diría que de PR sería Bad Bunny. Es que es un clásico ya.
Sí, no, y es bien variado. Y su música motiva, en verdad. A mí por lo menos me gusta, yo diría que si no toda, casi toda su música. Y es bien variado. By the way, busqué en Google y Daddy Yankee hizo 12 Choliseos. Hizo.
Diablo, brother. Y si no me equivoco, fueron todos soldados, ¿no? Según
Si no
dice
me
la guía.
equivoco, sí. Sí, no me equivoco, sí.
Diablo, ¿y tú crees que él vuelva a hacer como que conciertos así a esa magnitud, por lo menos en la isla?
Diablo, es que Daddy Yankee, en verdad yo diría que eso lo hizo hace unos años, so no puedo decir que ya tiene una edad, pero realmente ya tiene una edad, por ponértelo así, sí tiene una edad
Sí.
que quizás hace 2 años atrás lo hizo y se siente bien. Pero maybe ya él no está para eso y además ya le está, tú sabes, ya le
Ajá.
está en un nivel que él no necesita hacerlo. Que si lo hace realmente es porque él quiere y porque le sale
Sí,
y
él está montado.
porque quiere representar, por ponértelo así.
No, claro. Es que en verdad que, y también yo siento que muchos de estos artistas, aunque Yankee ya ha demostrado que él puede prevalecer en todo esto de los eventos y poder seguir vendiendo Choliseo y toda esa mierda, pero yo siento que, como tú dices, él ya está montado y realmente maybe esté mirando a un retiro próximamente. Porque ahora hay tanta competencia y todo el mundo quiere ir a todos estos conciertos. Por ejemplo, Álvaro Díaz ahora está escuchándose mucho. ¿Cómo se llama este? El que
Yo no voy a
acabo de
decir
sonar,
mucho
Rauw
de.
Alejandro, Jay Cortez.
Yo no voy a decir mucho de Álvaro Díaz,
De
pero a
Álvaro
mí
Díaz.
realmente sí. No quiero opinar de él porque sé que es controversial, pero no me gusta en mi opinión.
No, que ese chave opina,
No me
opina. A
gusta,
ti
no
no
me
te
gusta.
gusta. Yo en
No.
verdad, a mí me gusta, pero en mi opinión no es gran cosa. Yo sé que nosotros tenemos un amigo mutuo que es bastante fanático de él, pero en verdad que no sea tan mamón.
¿Verdad, verdad?
Tú tienes derecho a tu opinión y en verdad que, pues, maybe a ti no te gusta, a él le gusta, ya está. Vamos a seguir
Exacto,
así.
sí. Sí.
pero la verdad es que sí se está escuchando mucho su nombre y está ganando bastante popularidad. Y no tan siquiera aquí en la isla, sino a nivel Estados Unidos. Y pues, ¿me entiendes? Que ya está cogiendo tracción su nombre.
Mira, y hablando de popularidad, ¿sabes qué está cogiendo popularidad últimamente?
Está cogiendo popularidad. Mambo Time no es.
Mambo Time no es. Es Spider-Man No Way Home. ¿Qué está pasando con eso, Xavier?
Bueno, en verdad que nosotros, al grabar este episodio va a salir el 22, si no me equivoco. El 22, que sería el aniversario de Mambo Time, ya tendríamos un año. Pero nosotros lo estamos grabando en diciembre 18. Y nosotros, tú y yo, entre otras amistades, tenemos pensado ver esa película mañana, diciembre sí. 19. Vamos a ver qué sucede. Hay mucha gente que están zumbando muchos spoilers y en verdad que ayer creo que vi uno y no voy a decirlo, pero en verdad me molesté. Me molesté.
Te molestó.
No soy súper, súper fanático de las películas de superhéroes, pero esta película yo la quiero ver, ¿me entiendes? Yo he visto todas las películas de Spider-Man y en verdad que me molesté mucho porque tenía anticipación.
Sí, no, yo te entiendo porque en verdad... O sea,
ustedes son medio descarados.
Sí, la gente está brutal porque tú y yo, de hecho, que somos bien catadores de YouTube, tú y yo estamos metidos en YouTube a cada rato, en YouTube es donde más spoiler hay. Como que tú entras a YouTube y te sale cualquier canal de un árabe o algo así que dice tal escena de Spider-Man No Way Home. Y tú entras y lo que ves es la escena grabada ahí del cine, que yo no entiendo. Un hindú cualquiera que coge y graba toda la escena y tú entras y uno no entiende cómo ellos no los pillan. Uno en Puerto Rico saca un celular
no los pillan,
y un guardia te pilla rápido. Un guardia te va a ver.
Sí, en verdad que sí, en verdad que sí. Y ellos se pasan dando rondas. ¿Me entiendes? Como que yo siento que hay ciertos países que sí se les hace más fácil porque maybe no hay tanta seguridad. Maybe los cines no son de la calidad que nosotros estamos acostumbrados y en verdad que piratean todo. Pero la cosa es que ahora eso es lo que está pasando, es que hay otras aplicaciones que básicamente te la dan en HD. O sea, básicamente es como que una de las personas que estaba trabajando y tenía acceso a la película, pues la copia en un pendrive o lo que sea y ya tiene la película pirateada y no tiene que estar grabando y metiéndose en problemas así, grabando pantalla y esperar que el nene se pare correr allá abajo en el fondo y que tu abuela coja los fucking skitters, mira. En verdad que ya eso es cosa del pasado. Ahora sí, todas las películas básicamente salen pirateadas casi el mismo día, sino el día siguiente, y salen en formato HD. So,
sí, sí.
Definitivamente pierden mucho, chavo.
Sí, se pierde bastante dinero porque la gente obviamente, y mucho más con esto del COVID, la gente prefiere quedarse en la casa, y si tú puedes coger y entrar a una página de internet y cerrar un par de anuncios y ver la película que tú quieres ver, la ves por internet, la transmites en el televisor, que ahora todos los televisores tú coges y transmites tu teléfono al televisor, la transmites en el televisor y la viste en tu casa. Y te puedes comer hasta un Burger King. No tienes que estar comprando popcorn y nacho.
Sí, sí, literal. Y también como que, como tú dices, ahora el COVID ha tomado sobre nuestras vidas. Y no es ahora, ¿ves? Pero desde 2020 ya nosotros estamos acostumbrados a esto. Y esto va a continuar, va a seguir saliendo cepa. Y en verdad que Nada, hay que, yo siento que ya debemos de acostumbrarnos y que no haya tanta restricción, que si cerrar esto, cerrar lo otro, volver a esto, porque la gente de por sí se van a enfermar y ya está como quien dice las vacunas y yo por lo menos estoy vacunado. A mí me dio COVID. A mí me dio COVID. De hecho, me dio COVID y ya yo tenía las dos vacunas. So. Eso de que, ah, no, yo estoy vacunado, eso es mierda, brother. O sea, la gente tiene esto en la mente de que, ok, yo estoy vacunado, soy fucking Superman. No, cabrón, te va a dar COVID.
Sí, no, tienes que cuidarte
Y
en
si
verdad, hay que
visitas a tu
cuidarse.
abuela, se murió tu vieja. Y tienes que chilear, tienes que chilear. Y básicamente me dio COVID porque yo me fui de viaje. Me fui de viaje para Disney. Se supone que hubiesen algunas medidas extra que tomaron en Disney para en cuestión de sanidad y toda esta mierda de protocolos de COVID. Pero los gringos, no todos, pero su mayoría, por lo menos en Florida, no creen en la mascarilla. No creen en la mascarilla y la rata esa comunista, pues, capitalista, pues, es un cabrón porque en verdad yo voy a Disney, yo visito con mi familia y ellos dicen, mira, ¿no? Que estamos a menos capacidad, pero cabrón, yo fui a todos los parques de Disney y si yo vi 1.000 personas con mascarilla fue mucho. De hecho, si yo vi 200 personas con mascarilla, para el contexto, gente, en esas 2 semanas, si no me equivoco, fueron 2 semanas que yo me fui de viaje, yo vi en todos los parques que yo fui, porque también fui al de SeaWorld y fui al de Busch Gardens. Y de hecho, brutal, brutal. Pero básicamente vi en esas 2 semanas sobre 300.000 personas. En esos parques nada más. También fue un juego de pelota que lamentablemente explotaron a mi equipo. Lo masacraron. Pero qué sé, chaval,
Diablo.
no voy a hablar de eso. Pero el punto es que de 300.000 personas, solamente 200 personas. Es ridículo.
Sí, no,
Es
claro.
ridículo, ¿verdad? Se supone que empiecen a enforzar todo eso y después se quejan cuando hay otro brote nuevo de COVID en Florida. Pero es que los cabrones no se ponen mascarilla, brother.
No, no,
Hay
ya
mucho
la gente
boricua
no
allá
se
en
está
Florida
cuidando.
y mucho latino. Y la cosa es, no están siquiera los americanos, los gringos, es también los mismos extranjeros. O sea, de todas las razas, no era alguien en específico, era todo el mundo, como no le enforzaban la mascarilla, y que conste, yo odio la mascarilla. Yo me siento como un fucking perro baboso, porque cada vez que empiezo a respirar, especialmente bajo el sol, me siento sofocado, cabrón, eso es un fucking bozal, pero la uso. Yo la uso, ¿ves? Si tengo que usarla, no tengo problema en usarla. Pues la gente que iba a Disney, como pagaron un cojón de chavos para llegar allí, pues no voy a usar mascarilla. Y el bobolón de Xavier, que tiene una suerte brutal, llegó enfermo a su casa. Y básicamente perdí mis últimas 2 semanas de vacaciones. Y llegué para entrar a la universidad porque tuve que estar 2 semanas en cuarentena. Pero gracias a Dios todo salió bien. Mi familia salió todo bien y pues nada, lo que digo es
Qué
que, gente,
bueno, qué
cuídense,
bueno.
no sean unos locos. Si tienen unos síntomas, chequéense, háganse la prueba, lo que sea. Y si tienes COVID, anunciarle a la gente que ya tú estabas interactuando con ellos. Y nada, simplemente quédate en tu casa. Quédate en tu casa si tienes que contactar a algún familiar para que te deje que si compra o lo que sea en tu casa, pues hazlo. Pero no vayas a enfermar a otra gente porque tengas dos vacunas y maybe sales asintomático, pero asintomático no quiere decir que tú no vas a enfermar a nadie. Serás asintomático contagioso y posiblemente vas con una de tus amistades, tu mejor amiga Patricia, y Patricia te conoce, te saluda y todo eso, salen juntas. Y tú no le dices nada que tienes COVID y Patricia al otro día visita a la abuela o el abuelo y se fue con los panchos, ¿me entiendes? No
Sí,
seas egoísta.
claro. No, claro, no, no. En verdad el punto más bien es cuidarse y cuidar a los demás.
Sí. Sí, en verdad que esa es la que hay. Félix, hoy yo estaba bien, bien motivado por grabar este podcast. Pero se me quitó la motivación cuando llegó el almuerzo. Y yo quería, yo tenía una hambre y tenía unas ganas porque estaba viendo un show que estaban hablando de macarrones con queso. Y yo, diablo, macarrones con queso hay aquí en casa. Pues yo me voy a hacer unos macarrones con queso. Normal. Brother, yo mirando estos macarrones con ansia. A mí me encantan. Pero yo cojo la cajita y empiezo como que a bailar con ella. A bailar con ella, la tira al aire. Me creo que estoy en un circo y doy una voltereta y sin querer le doy un codazo a la cajita y explotó la caja y tuve que fucking barrer y mapearte esa mierda. Y me
Y no
quedé
te
sin mis
comí.
macarrones. Traté de recogerlo y lavar con lavar los fideos, lo que sea, pero es que ya está lleno de tierra, o sea, no, no de tierra, de polvo, cayó en el piso.
So te quedaste sin tus
No comí
macarrones.
mis macarrones. Me quedé puyú, me quedé puyú, de verdad, y pues eso me dañó el ánimo. Pero ese joda, ya la próxima vez. En vez de empezar a bailar y hacer marionetas y marionetas, no, lo que eras con mis macarrones, pues no voy a jugar con mi comida. Voy a cocinarlo y me los voy a comer.
Muy bien, muy
Bueno,
bien.
Félix, ¿algo más que tengas que añadir?
No, mano, que estén bien pendientes a nuestras redes. Y que de hecho nuestras redes son Mambo Time
Sí.
underscore podcast. Y cada vez que vayamos a soltar un podcast nuevo, va donde primero se van a enterar, va a ser ahí. Mambo Time underscore podcast.
Sí, claro, y en verdad nosotros tenemos en mente como que seguir, vuelvo y lo digo, seguir subiendo, pero pues no esperen un episodio nuevo toda la semana, no prometemos nada, gente. Tampoco todos los meses, esto ahora mismo va a ser a conveniencia de nosotros y pues esperamos que ustedes puedan entender eso. Pero nada, gente, como dijo Félix, síganos en Instagram, MamboTime underscore podcast, y nos veremos pronto con un video nuevo. ¡Nos
¡No
fuimos!
fuimos!